Son las 11 de la mañana, 20 minutos. Estamos hablando de la Corte, estamos hablando de la justicia y, bueno, hay una necesidad también de hacer un repaso por distintos sectores, ¿no? En este caso hay un comunicado del grupo de curas en Opción por los Pobres que hablan de una justicia demasiado largamente esperada. ¿La justicia cuando es tan larga, cuando llega tan lento, es justicia? Suelen preguntarse. Bueno, acá vamos a charlar con Sergio Raffaelli, que es de Santiago del Estero, es uno de los integrantes de Cura Opción por los Pobres, y bueno, y charlamos un poco respecto de esta situación. Sergio, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo buen está? Día. Buen día. Bueno, queremos que charlar un poco respecto de la justicia. Cuando hablamos de la justicia muchas veces, o en los últimos días, pensamos en la Corte, pero la justicia también atraviesa por otros vasos comunicantes.
Sí, bueno, hace tiempo que, sobre todo en las cartas que hemos así publicado este año, tratamos de distinguir eso, ¿no? La justicia del Poder Judicial, la justicia de la Corte, todos creemos en la justicia, ¿no? Creo que es uno de los pilares de nuestra vida social, ¿no? Uh-huh. Dejando en claro eso, bueno, tenemos muchas dudas y cuestionamientos, sobre todo por aquellos funcionarios, sobre todo estos cortesanos, ¿no? Que sin voto popular, y muchos de ellos han entrado por la ventana, están de alguna manera como jugando, ¿no? Jugando con la justicia, burlándose de la justicia, de alguna manera con sus fallos recientes, sobre todo este año, bueno, como que se van sacando la careta, ¿no? Esto que tanto se habla hoy del partido judicial, ¿no? Uh-huh. Más que impartir justicia, de alguna manera, bueno, creemos que están jugando políticamente para un sector, ¿no? Y eso nos preocupa, porque sobre todo es el estrato más alto, ¿no? No tenemos después a dónde recurrir, ¿no? Uh-huh. Es el último órgano de justicia de la nación, y nos preocupa.
¿Y la salida a este tipo de situaciones, cuál sería? ¿Es una salida política? ¿Es una salida dialogada? ¿Qué mirada tienen ustedes también desde la Opción por los Pobres?
Bueno, charlando entre nosotros, creemos que es una salida política, entendida como, bueno, la participación del pueblo, ¿no? Uh-huh. Hace no mucho tiempo, nuestro compañero el padre Paco Olveira estuvo haciendo una huelga de hambre después de la marcha del 24 de marzo. Uh-huh. De la plaza a los tribunales de Buenos Aires, estuvo ayunando ahí con otros compañeros y compañeras durante una semana, ¿no? Como para visibilizar esta problemática. Después a la semana se hizo otra gran concentración ahí en la puerta de los tribunales, el juicio político que se le está llevando a la Corte, el poner claro con oscuro, ¿no? Todas estas decisiones que están tomando ahora de impedir que se vote, de que el pueblo se exprese, no teniendo en claro los motivos reales por los cuales no se suspende una elección, que deben ser muy graves, ¿no? Y uno así, al menos a grandes rasgos, no ve que haya motivos graves, sobre todo teniendo en cuenta que tuvieron tiempo para decidir esto que decidieron dos o tres días antes de las elecciones, esto que apareció hoy de las presentaciones que se hacen también para pedir la anulación de las elecciones en Formosa. Uh-huh. El no investigar muchas cosas evidentes, ¿no? Digo, cómo muchos funcionarios judiciales están señalados en estos entuertos, ¿no? Estos viajes al lago escondido con funcionarios de Juntos por el Cambio, con los dueños del país, el intento de asesinato a la vicepresidenta, el no querer investigar determinadas cosas, ¿no? Como uno ve que en el fondo la justicia poco les importa, ¿no? Creemos que están jugando políticamente, y creemos que políticamente tiene que ser la salida, ¿no? Sobre todo creo que con estas cosas que se van haciendo, visibilizando, manifestándose, tratando de poner claro con oscuro, ¿no? Me parece que van quedando como desenmascarados, ¿no? ¿A qué están jugando?
Uh-huh. Adentrándonos a lo que dice hoy la Biblia, allí en la Biblia, ¿hay críticas a algún poder judicial?
Bueno, el poder judicial de alguna manera en la historia del pueblo de Dios siempre lo ejercía el rey, ¿no? Y la justicia se entendía como justicia a los pobres, ¿no? Los ricos siempre tenían como rebuscárselas. Una de las tareas que tenían los reyes del pueblo de Israel era cuidar del pobre, ¿no? Porque nadie los cuidaba. Uh-huh. Y cuando se habla de justicia, quizá no se habla tanto de la justicia tal cual lo entendemos hoy, sino sobre todo de ponerse del lado del pobre, ¿no? Y nosotros creo que un poco también, más allá de todo el avance de la ciencia judicial, seguimos teniendo también como esa mística en la mirada de la justicia, ¿no? La justicia tiene que velar especialmente por los más pobres, ya que nadie vela por ellos, ¿no?
¿Cuánto ha cambiado hace algunos días nada más? Recordábamos al padre Carlos Mujica. ¿Cuánto cambió nuestra realidad, la realidad del mundo, si es que ampliamos un poco la mirada de aquel mundo en el que luchaba Carlos Mujica, de este en el que están luchando los curas en la opción por los pobres?
Sí, creo que me parece cambió un poco el contexto. Quizá creo que en la época del padre Carlitos como que estaba más, era más evidente la puja que había, ¿no? Uh-huh. Es decir, era como Boca y River, ¿no? Es decir, estaba claro quién estaba de un lado y quién estaba del otro, ¿no? Hoy en día me parece que la dificultad es el engaño, ¿no? El engaño sobre todo que nos llega a través de los grandes medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que mienten, confunden, todo el tema de las noticias falsas, que hoy uno no sabe de todo lo que nos llega a través del teléfono, de la tele, de la radio, del diario, qué es verdad, qué es mentira. La falta de mística me parece también a la hora de la militancia, ¿no? De no tener las convicciones claras y fuertes como tenían los compañeros y compañeras de esa época, ¿no? Me parece que esas son las grandes diferencias, ¿no?
Uh-huh. Me quedo pensando un poco en esa bandera. Sin embargo, ustedes van llevándola también adelante dentro de una estructura como la de la Iglesia Católica, que muchas veces parece que no se ayorna tanto a los tiempos y a las necesidades que tienen sus feligreses. ¿Cómo es también llevar adelante esta lucha, esta demanda que se hace, por ejemplo, de justicia en esta estructura?
Bueno, nosotros, la Iglesia en eso creo que es amplia, ¿no? Hay de todo, ¿no? Es una especie de arca de Noé donde uno puede encontrar de todo, ¿no? Nosotros lo vivimos con plena libertad, digamos, más allá de que cada tanto quizá por algún posicionamiento de algún compañero o compañera quizá pueda aparecer algún problema con algún obispo, pero dentro de todo, nos manejamos con libertad, muchas veces quizá equivocándonos también, pero siendo fieles, me parece, al proyecto de Jesús de estar con los pobres, ¿no? De ahí uh-huh. esto de la opción por los pobres, que es algo como fundante, ¿no?, de nuestra vida como curas, ¿no? Uh-huh. Que creemos que fue la gran enseñanza de Jesús, ¿no? No estar con los buenos, sino estar con los pobres, con todo lo que ello implica, ¿no? Es decir, a veces el pobre no es moralmente lo bueno que la sociedad demandaría, ¿no? Uh-huh. Esto de, ¿no?, el pobre que se droga, el pobre que te roba el teléfono, el pobre que... Pero bueno, la opción de Jesús es estar con el pobre, ¿no? Sin adjetivarlo. Y llevar a esa opción adelante y hasta las últimas consecuencias, bueno, implica también un posicionamiento frente a aquellos que empobrecen a nuestro pueblo, ¿no? Estas distintas varas que siempre hay para mirar a los ricos y a los pobres, ¿no?
Totalmente.
Por eso, bueno, nuestro posicionamiento en eso siempre es claro, ¿no? Cuando hablamos siempre desde un lugar concreto, que es desde los pobres, ¿no?
y está muy bien que así sea. Pensaba también en que es muy necesario que dejemos, no que dejemos, que no sea una cosa u otra, sino una cosa y otra. Hay un observatorio de la pobreza, pero no hay observatorios de la riqueza, o al menos no están socializados, no están mediatizados como debieran, para saber quiénes son también los responsables, los responsables de esa situación de pobreza.
Sí, yo digo, no entiendo mucho de datos y eso, pero digo, uno a grandes rasgos, digo, las familias más ricas de Argentina, si uno se pone a hurgar, se pueden saber quiénes son, ¿no? Uh-huh. Digo, los que producen las corridas cambiarias, se puede saber quiénes son, los que se quedan con la riqueza que el país genera cada vez más, sabemos quiénes son. Es decir, que yo, nosotros vivimos aquí en Santiago del Estero, yo vivo en una parroquia rural, donde estos últimos 30 años fuimos invadidos, saqueados por los grandes ojeros tucumanos, salteños, chaqueños, cordobeses, de Buenos Aires, de santafesinos, depende el límite de nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Y todos están relacionados con los caciques políticos del norte, y sobre todo los grandes empresarios del norte, que tienen nombre y apellido, que los conocemos. Y digo, como uno conoce aquí en Santiago del Estero quiénes son los que los que amasan riqueza a costa del maltrato al campesino, de expulsarlo del campo, de envenenarlo con los agrotóxicos y todo eso, bueno, creo que en cada provincia cada uno sabe, ¿no?, quiénes son los que se enriquecen a costa del pueblo pobre.
Bien, bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Nos parece muy interesante, muy necesario además tener otra mirada que aporta y que busca justicia, nada más y nada menos. Agradecemos mucho este contacto con Nacional Resistencia.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Igualmente, hasta luego. Es Sergio Raffaelli, uno de los curas integrantes del grupo de curas En Opción por los Pobres, con quien charlábamos a propósito de este comunicado que emitieron, una justicia demasiado largamente esperada y que, entre otras cosas, dice: vaya nuestros repudios por tanta espera, demasiada. Nuestros repudios acompañados de la esperanza de que el pueblo sabrá ver y acompañar a aquellos que celebran la vida, toda su vida, y persiguen alcanzar la justicia, porque allí también encuentran a Dios. Son las 11:33 minutos.